Señor secretario, que pase el siguiente testigo.
Iris Etervina Pereira de Avellaneda.
Alfredo Waldo Forte.
Adriana Calvo de la Borda.
Claudio Marcelo Tamburrini.
Marta Hildo Campo.
Víctor Melchor Baster.
Miriam Liliana Lewin de García.
Juicio a las juntas. 40 años. Nunca más. Nunca más.
Semana 16.
Lunes 5 de agosto. La audiencia número 70 abordó la masacre de Margarita Belén, ocurrida durante la noche del 12 al 13 de diciembre de 1976. A unos 30 kilómetros de Resistencia, fueron ejecutados 22 presos políticos en un operativo conjunto del ejército y la policía del Chaco. Como siempre, se lo disfrazó de intento de fuga y enfrentamiento. El dirigente radical Víctor Marchesini compartió reclusión con algunas de las víctimas de la matanza. Contó que los hicieron caminar entre una doble fila de policías que los apalearon hasta dejarlos inconscientes. También se presentó el testimonio de un parapolicial que confesó mientras agonizaba en terapia intensiva. El abogado Edwin Tissenbaum lo grabó en presencia de un médico y un escribano que certificaron la lucidez del hombre al contar los hechos. Por ese relato, se pudo saber que muchos de los trasladados ya estaban muertos a golpes antes de partir. Entre los testigos por el caso Margarita Belén, se escuchó a la artista plástica paranaense Amanda Mayor de Pierola, madre de Fernando, masacrado aquella noche. Además, declaró Mirta Clara de Salas, esposa de otro de los muertos, y una de las impulsoras de los juicios por estos crímenes.
En el mes de abril de 1977, cuando ya mi esposo había muerto, me traen a tribunales. En tribunales hay un exhorto del Juzgado Federal de Formosa. En ese exhorto, que está firmado por un juez que yo no conocía, que era el doctor Vivas, actualmente juez federal de Formosa, el doctor nos informa y me informa que han dictado un auto de prisión preventiva para mi esposo y para mí cuando mi esposo ya estaba muerto.
El martes comenzó a tratarse el asesinato de la diplomática Elena Holmberg. Habló Tomás de Anchorena, quien había sido embajador en Francia y responsable de crear el Centro Piloto de París en 1977.
¿Qué funciones tuvo el Centro Piloto París?
El Centro Piloto surge de una reunión de embajadores de Europa Occidental, donde se evaluó la necesidad de contar con la mayor cantidad de medios para hacer una adecuada promoción de la Argentina en todo sentido. Y a raíz de poder optimizar recursos, en vez de dotar a todas las embajadas de los medios necesarios, se decidió concentrarlo en una embajada. Y por una resolución de presidencia en julio de ese año, se creó lo que se denominó el Centro Piloto. Recibí instrucciones de ponerlo en marcha y de esa fecha hasta enero del 78, el único personal funcionario de carrera que contaba el centro era la señorita Dolenberg.
Tomás de Anchorena explicó que el Centro Piloto, creado en 1977, quedó desvirtuado con la llegada de los oficiales de la Armada, Capitán Bilardo y Teniente de Navío John, quienes se dedicaron a promocionar la campaña política que por entonces venía realizando el almirante Emilio Eduardo Massera. El ex embajador testimonió que la ex diplomática Elena Holmberg no estaba cómoda trabajando en el centro. Ello quedó demostrado con su traslado a Buenos Aires en 1978.
Elena Holmberg fue secuestrada en Buenos Aires el 20 de diciembre de 1978. Su cadáver apareció dos días después en aguas del río Luján, en Tigre.
La Cámara también analizó el caso del matrimonio Matsuyama, secuestrado en abril de 1977, junto a uno de sus hijos. En tanto, se producía un supuesto enfrentamiento en el que perdieron la vida otra hija de la pareja, llamada Norma Inés, embarazada de 8 meses, y su marido, Eduardo Gabriel Testa. También se consideró la desaparición del periodista Rafael Perrota, por quien se pagó un rescate de $250,000 sin que volviera, como ustedes saben, a aparecer.
Juicio a las juntas. 40 años.
Semana 16.
La jornada del miércoles reunió a varias víctimas de la represión ilegal vinculadas al Complejo 17 del Partido Bonaerense de La Matanza. Entre ellos, dos médicos que habían fundado el dispensario del barrio, Francisco García Fernández y Norberto Liski, recibieron torturas físicas y psicológicas. Norberto contó que le decían que sus hijas de 3 y 6 años estaban secuestradas, le mostraron su ropita interior sucia y amenazaron con torturarlas.
Le preguntó este torturador al médico con qué peso podían comenzar a torturar a los niños y afirmó con bastante convicción que a partir de los 25 kilos ya era posible aplicar la picana.
Luego supo que sus nenas no estaban allí, que robaron la ropa junto a otras pertenencias de su vivienda. Luego también supo de otros destinos.
La realidad había superado la imaginación y el país estaba sembrado de niños desaparecidos y de niños que habían pasado efectivamente por la tortura.
Eugenio Holmberg precisó que el coronel Repeto Peláez, quien se desempeñaba en la Cancillería cuando fue secuestrada Elena Holmberg, calificó al hecho como un nuevo caso Hidalgo Solá, en referencia al secuestro y desaparición del ex embajador argentino en Venezuela. También prestaron declaración en el juicio otros hermanos de la víctima, Adolfo, Ezequiel y el teniente coronel Enrique Holmberg, quienes relataron las diversas gestiones, infructuosas todas, que realizaron ante autoridades del proceso militar.
En la audiencia del viernes 9 de agosto, conmovió la historia relatada por Elsa Sánchez. Su marido y sus 4 hijas fueron secuestrados y desaparecidos. 2 de las chicas estaban embarazadas. Eran Héctor, Diana, Beatriz, Estela y Marina Westergel. La viuda del guionista del Eternauta dio detalles de la crueldad descargada contra su familia. También conmovió, pero por razones opuestas, otro testimonio.
Nombre y apellido.
Jorge Carlos Radice.
¿En qué consistían las tareas operativas que usted tenía a su cargo?
Accionar las armas contra el enemigo que me determinara la superioridad.
¿Cómo era el procedimiento de elección de los objetivos o de los blancos?
Desconozco, no estaba a mi cargo.
¿Usted participaba en operativos de detención de personas?
Negativo, yo accionaba las armas, no detenía.
¿Qué es accionar las armas?
Apretar el gatillo.
¿Usted participaba en operativos en los cuales se producían detenciones?
Desconozco.
¿Cómo era el procedimiento por el cual usted iba a cumplir estos operativos?
Reitero, a mí la superioridad me fijaba un blanco y yo ejecutaba la orden impartida por la superioridad. Ese es el procedimiento. Soy un militar o fui un militar. Me determinaban un blanco y yo accionaba las armas.
¿Qué es fijar un blanco?
Determinarme un blanco, sí.
De un ejemplo práctico y concreto.
Sí, a su frente hay una ventana, bata esa ventana con fuego, tiraba la ventana.
¿Cuál es el ejemplo concreto de blancos en estos operativos de lucha contra la subversión?
Ese que di, por ejemplo, una ventana.
Señor presidente, se le pregunta a la persona que declara si alguna vez le fijaron como blanco a un ser humano.
Puede contestar.
No recuerdo.
Silencio en la sala. Se advierte a la sala que la próxima alteración del orden será desalojada.
Juicio.
Juicio a las juntas.
A las juntas.
A las juntas.
40 años.
Una producción de la Facultad de Ciencias de la Educación, Universidad Nacional de Entre Ríos.
¿Jura usted decir la verdad en todo cuanto supiere o le fuere preguntado?
Sí, juro.
Sí, juro.
Sí, juro. Sí, juro.
Señores jueces, nunca más.